mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de esta su emisora de la Universidad del Cauca. Bienvenidos a su espacio Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la misma universidad. No sin antes recordar que el mismo es emitido gracias al apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hoy nos acompañan Joana Chacón, Andrés Argote y Juan José Martínez. Ellos son estudiantes de último año de medicina y también nos acompaña muy gratamente Alexandra Campo. Ella es fonoaudióloga y docente del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad. Vamos a tratar un tema bastante interesante como es el la estrategia AYEPI. Esta estrategia quizás no es conocida por muchas de las personas, quiere decir esta sigla Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia. En realidad es una estrategia que ha adoptado la Organización Mundial de la Salud en nuestros países en desarrollo con el fin de lograr una mejor salud y poder ante todo prevenir las enfermedades que se presenten y prevenir los niños que se pudieran morir antes que estén ubicados en la edad de antes de los 5 años. Y también dentro de este programa vamos a tener la grata sorpresa de que vamos a hablar un poquito con la doctora Alexandra Campo porque a partir de la próxima emisión ella nos acompañará con su grupo de trabajo cada 8 días tratando sobre problemas y también sobre inquietudes que tengan los padres, no solamente sobre la parte del habla, del lenguaje, sino también sobre el aspecto de desarrollo en general. Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenos días, doctor.
Bueno, quiero, en primer lugar, pues es importante que sepamos cuál es el trasfondo, por qué se creó la estrategia de AYEPI, qué objetivos persigue. Entonces, ¿por qué, Andrés, no nos comentas un poquito sobre esto?
Bueno, entonces la estrategia AYEPI se crea porque se ve la necesidad de reducir las muertes de los niños menores de 5 años. Se sabe que en el mundo millones de niños mueren cada año, a pesar de que existen unos tratamientos y unas medidas para prevenir esas muertes. El 99% de esas muertes se da en la región de lo que es Asia, África y las Américas. En nuestro país, en Colombia, se viene presentando una forma de reducción de esas muertes, pero persisten unas diferencias de una región a otra. Sabemos que entre las 5 primeras causas de mortalidad en los niños menores de 5 años están las infecciones, ya sean intestinales, sean respiratorias, las enfermedades nutricionales, que estén desnutridos los niños, y las anemias. En los objetivos del milenio, el cuarto objetivo que se desarrolló busca reducir las muertes en los menores de 5 años. Por eso se crea la estrategia AYEPI, que como el doctor ya lo señaló, significa Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, y fue elaborada por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y la UNICEF, y fue adoptada por Colombia desde 1998, pero esa estrategia obviamente ha ido cambiando conforme va cambiando la realidad de nuestro país.
Hay dos anotaciones quizás con respecto a lo que ha dicho Andrés. En primer lugar, que hay que resaltar el hecho de que la mortalidad, o sea, los muertos que se presentan en nuestro país, ahí en las grandes ciudades podríamos decir que esa mortalidad es quizás similar a la que se presenta en países desarrollados, ¿no? O sea, las muertes infantiles no son tan numerosas, se siguen presentando, pero no son tan numerosas. Sin embargo, en nuestro departamento específicamente, sobre todo en la costa pacífica y en las áreas donde hay poblaciones indígenas, donde hay etnias indígenas, esa mortalidad casi a veces que la podríamos comparar con países del África. Entonces digamos que hay una gran desigualdad entre una región y otra, y eso todavía le da mayor importancia a la aplicación de esta estrategia AYEPI en nuestro medio, ¿no? La otra cosa que es importante anotar es que dentro de esos muertos que se presentan en general, digamos, en todas las edades de la vida, una buena proporción se presenta dentro de los primeros 5 años, y dentro de los muertos que tenemos dentro de esos primeros 5 años, hay también una buena proporción de niños recién nacidos que están poniendo su cuota, digamos, de mortalidad. Entonces vemos que si podemos enfocar los esfuerzos en general para poder prevenir estos muertos y estas enfermedades, ante todo en los niños que tengan menos de 5 años, y específicamente más entre los menores de 1 año, y si nos enfocamos más en los niños recién nacidos, vamos a poder evitar muchísimas muertes a lo largo de todo el tiempo. Podemos continuar, Andrés, para que les comentemos a nuestros oyentes.
Bueno, entonces, aparte de prevenir esas muertes, también AYEPI busca es mejorar la calidad en la atención de los niños, tanto en los centros de salud, sean hospitales, puestos de salud, como en el mismo hogar. Entonces, AYEPI va a estar integrada por unos 3 componentes: un componente clínico, un componente comunitario y uno de organización local. El componente clínico, todo lo referente a lo que es el personal de salud, que son enfermeras, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, auxiliares. Entonces, el componente clínico lo que va a buscar es brindar a ese personal de salud las habilidades para que ellos den una atención integral y de calidad a todos los niños menores de 5 años. El componente comunitario, que es muy importante, busca que las familias tengan unas prácticas saludables para la crianza de los niños, protegiendo un crecimiento sano y previniendo que no se enfermen, pero que si se llegan a enfermar, sepan dar los cuidados adecuados para tratar esas enfermedades y sepan reconocer cuando el niño está tan enfermo que deba ser llevado a un centro de salud para un tratamiento inmediato o buscar ayuda. Entonces, el AYEPI comunitario promueve 18 comportamientos esenciales para el desarrollo tanto físico como mental del niño. Entre esos tenemos la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. Quiere decir, los niños hasta los 6 meses deben solo recibir la leche de la mamá. Dar una alimentación complementaria después de los 6 meses y mantener la lactancia materna prolongada. Además de la leche materna, darle a los niños ya la comidita que se le puede brindar de acuerdo a la edad del niño, con las consumir unas cantidades adecuadas de vitaminas, de hierro, de zinc. Dar afecto, cariño y estimulación temprana a los niños, que todos los niños tengan una vacunación completa para la edad, tener un ambiente limpio, hacer una zona segura para el lavado de manos, dormir con un mosquitero en las zonas donde se dé malaria y donde se dé el dengue, protegerse del VIH, el SIDA, llevar a los niños al odontólogo desde los primeros meses de edad, dar una alimentación y líquidos cuando están enfermos, darle el cuidado y tratamiento apropiado cuando están enfermos, proteger a los niños del maltrato y del descuido, participar como padres en el cuidado del niño, proteger de lesiones y accidentes, reconocer los signos de peligro y buscar una ayuda oportuna, seguir los consejos que da el personal de salud, fomentar un control prenatal, o sea, antes del nacimiento del niño, dándole a la mamá la posibilidad de que se vacune contra el tétanos, que tenga una buena nutrición, y que el parto se dé en una institución de salud. Para lograr todo lo planteado se debe trabajar en conjunto, pero ¿quiénes van a integrar esa red para trabajar por la salud de los niños? Esa red va a estar integrada por el alcalde, por todos los establecimientos de salud, por las familias que integren dicha comunidad, por los maestros, las madres comunitarias, las organizaciones de base y los coordinadores locales.
Bueno, hay una cosa muy importante. Desde el nivel político, todos sabemos que cuando se posesionan los alcaldes, los gobernadores y el presidente, inclusive, dentro del plan de desarrollo que tienen que presentar para su periodo de mandato, ellos tienen que presentar un plan de desarrollo específico para la infancia, ¿sí? Y por ejemplo, en este gobierno actual tenemos el programa de cero a siempre, ¿sí? y ese programa de Cero Siempre precisamente está enfocado es a estos niños menores de 5 años, porque se es consciente de que esta es una edad crítica para todo lo que tiene que ver el desarrollo y el crecimiento de los niños. Hay cosas que, por ejemplo, uno tiene que entender: una nutrición adecuada en esta edad, el hecho de que no tengan problemas de anemia, el hecho de que reciban una estimulación adecuada, de que estén en sitios adecuados, de que reciban todo el afecto y el cariño, como lo ha mencionado Andrés, va a hacer que estos niños vayan a ser adultos saludables. Quizás el impacto que se tiene en los menores de 5 años no se puede tener en otras etapas de la vida. Por eso es que nosotros tenemos que proteger a nuestros niños, y precisamente a YEPI está enfocado hacia esa perspectiva. Joana, ya Andrés estaba comentando algo sobre la red para trabajar por la salud de los niños. Específicamente estaríamos hablando de YEPI comunitario. Entonces, ¿por qué no ampliamos un poquito sobre esos actores locales que participan dentro de la estrategia de YEPI?
Claro que sí. Para que una comunidad alcance sus logros, es necesario que todos esos actores locales trabajen en conjunto en esta estrategia de YEPI, y más en el componente comunitario, por el bienestar de los niños de 0 a 5 años. Entonces, a la cabeza de todos estos actores locales está el alcalde. Lo que él debe hacer es velar por que la infraestructura con la que cuenta el municipio sea la adecuada, que su municipio cuente con los servicios públicos básicos, cuente con una buena salud y una educación. Esta persona debe estar al tanto de la situación sanitaria de su comunidad, de los niños y de las madres que están en embarazo, y debe tener en cuenta cuáles redes de apoyo puede él tener en, pues sí, para que pueda realizar estas estrategias. De esta manera, él puede mejorar su plan de trabajo y lograr una niñez más sana y más feliz. Otro actor local importante son las madres comunitarias. Ellas son personas que salen de la comunidad por medio de asociaciones entre ellas y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de otras instituciones. Ellas se van a encargar de la educación y el cuidado de los niños en edad preescolar. Una de las labores más importantes que realizan estas mujeres es la educación, no solamente de los niños, sino también de los padres. Entonces, ellas tienen la oportunidad de educarlos cuando ellos tienen reunión de padres de familia en las instituciones o en los jardines donde tienen a sus niños, y ellos les pueden enseñar cuáles son esas prácticas saludables, esas 18 prácticas que mencionó Andrés, porque todos los seres humanos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Otro actor local es el personal de salud, ya sea profesional o técnico. Ellos deben estar en la capacidad de brindar una atención de calidad a los niños y a sus madres, y además de eso, deben impulsar acciones de comunicación y educación en la comunidad. De esta manera puedan difundir esas prácticas saludables, trabajando de la mano con los demás actores sociales, visitando a la comunidad y estando en contacto con personas adecuadas para lograr esto. Además, deben contar con los elementos adecuados para brindar un buen servicio que permita tener unos niños felices.
Todo esto se enmarca de un principio que está sustentado dentro de la Ley de Infancia y Adolescencia que rige en este momento en Colombia, que es el principio de corresponsabilidad, ¿no? O sea, antes se pensaba que era solamente el Estado el que tenía que ser responsable de los niños, sí, pero hay una corresponsabilidad en el sentido de que es la familia, es el Estado y es la sociedad en conjunto los que tenemos a cargo a los niños. Por eso es tan importante, digamos, que todos respondamos y que podamos trabajar de una manera coordinada para ayudarlos. Hay algo muy interesante porque, por ejemplo, hay otras también organizaciones de base que pueden servir para trabajar en este tipo de redes. Están las organizaciones religiosas, que tienen mucha influencia dentro de la comunidad, las juntas de acción comunal igualmente, las instituciones educativas, ¿no? Estas instituciones educativas son básicas, o sea, ellas, tanto los maestros, y quizás eso vamos a hablar ahorita un poquito con Juan José, son fundamentales para proteger estos derechos del niño, y específicamente en los menores de 5 años, que se pueda implementar de una manera adecuada la estrategia YEPI, ¿no? Porque un maestro puede impactar a 30 familias fácilmente. Entonces, y estas 30 familias, eso es como una epidemia, ¿no? Empieza a regarse, digamos, esa epidemia, y tiene que ver básicamente con el cuidado de, no solamente de los menores de 5 años, sino con todos los niños que tengamos nosotros a nuestro cargo. Juan José, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre esta parte de los maestros, de la parte educativa? ¿Cuál es el papel que tienen dentro de la estrategia de AYEPI?
Bueno, sí, es muy importante y hay que tener en cuenta de que esta es una de las organizaciones, por decirlo así, más importantes que se localiza en este lugar, ya que nuestros niños prácticamente es donde permanecen el mayor tiempo del día, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta de que los maestros, aparte de que producen o tienen un esfuerzo bastante grande dentro de su labor cotidiana, hay que saber de que los maestros no solamente es para la formación escolar o formación básica, sino que también nos pueden servir para otros diferentes temas, como por ejemplo saber cómo está la salud del niño, saber cómo está físicamente y mentalmente el niño, cómo es su comportamiento en la escuela, ¿sí? O qué realmente está pasando con este niño. Hay que saber que el maestro puede, o el profesor puede intervenir en varias formas o en diferentes partes. Por ejemplo, dentro de la escuela en sí, que es pues con el niño, en la familia, lo que decía el doctor, muy cierto, que por ejemplo puede impactar en varias familias, en un conjunto grande de familias puede impactar lo que guíe el maestro, y también en la comunidad, ¿sí? Hay que tener en cuenta, o hay que basarnos, que esta guía pedagógica, por decirlo así, ayuda a los padres de familia a identificar y analizar problemas de salud en los niños, principalmente en ellos, que son los más afectados. Por ejemplo, hay patologías o hay enfermedades o hay algo, otras consecuencias de que los niños no lo demuestran en la casa y más bien o lo presentan ya es en el hábito escolar. Entonces los maestros o los profesores son los que prácticamente están todo el tiempo con ellos y pueden identificar con mayor facilidad ese tipo de fenómenos.
¿Nos puedes comentar un poquito, Juan José, sobre la parte de organizaciones de base y los referentes y coordinadores locales?
Las organizaciones de base, pues, son, pues, por decirlo así, dirigentes que permanecen, por decirlo así, en contacto con hombres y mujeres de la comunidad, también con niños. Entonces, ellos también pueden tener la posibilidad de intervenir, que son algo muy importante, ¿sí? Es como una organización, por decirlo así, importante en este tipo de programas. ¿Qué es lo que se va a basar o qué es lo que va a tener en cuenta eso? Primero, pues mejorar la vida de los niños y adultos en la comunidad. Segundo, pues mejorar condiciones de vida comunal, ¿sí? Y tercero, pues mejorar las relaciones de la comunidad hacia afuera, no solamente en sí, en ese tipo de comunidad, sino cómo se relaciona con otro tipo de personas. ¿Qué hay que tener en cuenta o qué análisis se debe hacer? Por ejemplo, hay que tener en cuenta los actores sociales en la realidad del rol específico de las organizaciones de base. Hay que tener en cuenta en qué problema o qué problema tiene referente a la salud infantil y qué es lo que se puede aportar o qué es lo que se debe desarrollar para solucionar ese tipo de problemas.
Bueno, Juan José, te agradecemos mucho por la claridad que hemos alcanzado con este tema. Igualmente, agradecerla a Joana y a Andrés. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos, en primer lugar, Alexandra, para darte la bienvenida a este programa.
Muchísimas gracias, doctor.
Creo que este va a ser un gran aporte y creo que lo van a apreciar mucho nuestros oyentes. Y queríamos como hablar un poquito en realidad sobre la fonoaudiología, ¿sí? Porque a veces, digamos, en la mente de uno, cuando se habla de fonoaudiología, simplemente se está pensando en hablar, ¿no? Y cuando le dicen al médico, le dicen, necesita terapia de lenguaje, ¿sí? Y se piensa que ese es el rol es mandar a los niños allá a terapia de lenguaje para que eventualmente ellos empiecen a hablar o corrijan problemas de dicción o se les quite el tartamudeo, ¿no? Entonces, pero la fonoaudiología va mucho más allá. ¿Por qué no le comentamos un poquito a nuestros oyentes en realidad de qué se trata esta rama tan bonita del cuidado de la salud de las personas?
Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Doc, por la invitación y por permitirnos este espacio semanalmente. La fonoaudiología, bueno, primero les cuento el programa de fonoaudiología. Nuestro programa está inscrito en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. La fonoaudiología tradicionalmente ha sido conocida en el medio como la ciencia que se encarga de atender, como usted lo dice, los desórdenes en el desarrollo del niño, sí, y especialmente cuando uno menciona a un fonoaudiólogo, lo relacionan con lesiones neurológicas, con niños con déficit cognitivos y con trastornos específicos del lenguaje. Afortunadamente, con la creación del programa a nivel local, ya hemos tenido más reconocimiento porque nuestros egresados, o sea, yo ya tengo muchos colegas egresados de nuestros programas, de nuestro programa de fonoaudiología, que se desempeñan tanto en el área asistencial en población infantil, pero también están dirigiendo programas, como lo mencionaban ustedes, programas estrategias para la implementación de las políticas públicas que establece cada gobierno. Nosotros tenemos, la fonoaudiología está, un profesional en fonoaudiología está en posibilidad de administrar, gerenciar entidades de salud, proponer programas de desarrollo de atención integral a la infancia, que es el centro de este programa, pero también nosotros trabajamos con población adulta. Específicamente en la infancia, usted traía ahora a colación el programa de cero a siempre. Si usted, cuando uno revisa el sustento teórico del programa, ellos mencionan como desarrollo de funciones básicas la audición, la visión, el lenguaje, las funciones cognitivas y superiores, y todas esas funciones básicas son susceptibles de atender, de ser evaluadas y atendidas por un fonoaudiólogo.
Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque, digamos, se trata todos los aspectos de comunicación y el ser humano es ser humano como tal porque se puede comunicar, ¿sí? O sea, no, y el comunicarse no es solamente hablar, sino que tiene que ver con la parte del pensamiento, tiene que ver con organizar los mismos pensamientos, las mismas ideas, poderlas expresar de una manera clara, poderlas escribir también, ¿no? De una manera que sea concisa. Entonces, tiene que ver la fonoaudiología con todo eso, y esa es la importancia, porque, pues, imagínate, si tiene que ver con ese pequeño detalle que es el ser humano.
¿Sí? Sí, doctor.
Entonces, a mí me parece que es bien importante que la gente tenga en cuenta el papel tan importante que tiene la fonoaudiología dentro de toda la parte de salud. También, pues, está la parte de la audición y de otros aspectos que ustedes tienen que ver también.
Ahí me gustaría, doctor, de pronto contarle, pues, a la audiencia las áreas de desempeño que tiene el fonoaudiólogo. Nosotros las tenemos concebidas desde el área del lenguaje, que es lo que creo que conoce todo el mundo. Pero ese lenguaje igual lo dividimos, lo clasificamos como lenguaje oral y lenguaje lectoescrito. Dentro del lenguaje oral, pues, está todo esto, ¿cierto? La capacidad de transmitir una idea y de captar una idea que nos está transmitiendo. Y el lenguaje lectoescrito como la capacidad para transmitir esa idea, pero a través del código escrito, ¿sí? Del sistema de escritura. Entonces, por eso es que tenemos una fuerte participación en las instituciones educativas también, a pesar de ser una profesión enmarcada en el ámbito de la salud, participamos en instituciones educativas apoyando los procesos de aprendizaje del lenguaje escrito. Y ahora, alegremente contamos con el centro de escritura, donde estamos apoyando los procesos de escritura académica y escritura científica, que funciona ahí en la Facultad de Salud. También tenemos la otra área de desempeño, que es el área de habla. Ahí la gente a veces se confunde un poco porque dicen, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia entre habla y lenguaje? El habla, concebida como el acto motor con el cual transmitimos el lenguaje.
Hablamos.
Ajá. Entonces, en habla iniciamos con un área de desempeño que son las funciones prelingüísticas, dentro de las cuales incluimos las funciones de alimentación. Por eso es que el fonoaudiólogo tiene, pues, también tanta importancia en los procesos alimenticios, por ejemplo, en neonatos, en las salas de cuidados intensivos neonatales, en los procesos de alimentación de los niños escolares, preescolares, ¿sí? Y también en esta área trabajamos la articulación, o sea, la capacidad de adecuar, pues, bien nuestro sistema fonatorio para poder articular muy bien los fonemas, y la capacidad de producir voz. Por eso nos salimos también del marco de los niños, trabajamos la voz con profesionales como docentes, como locutores, ¿sí? Sí. Políticos, ustedes saben, los últimos políticos siempre tienen ahora un fonoaudiólogo de cabecera, sí, que les ayuda tanto a mejorar cualidades acústico-perceptuales de la voz como a organizar mucho mejor su discurso hablado. Bueno, estamos en el área de habla, entonces retomo: funciones alimenticias, articulación y voz. Y por último, el área de audición, que es también conocida, donde participamos en la función diagnóstica y rehabilitatoria del niño con pérdida auditiva.
Bueno, Alexandra, ya el tiempo se nos ha acabado. Esto ha sido, o sea, este Flash. Tiempo se nos pasa rapidísimo, siempre es así. Pues darte una bienvenida aquí a nuestro
gracias.
Programa, darle una bienvenida al Departamento de Fonoaudiología igualmente. A este espacio, que también es de ustedes.
Muchas
y sabemos que va a ser un gran aporte para todas las personas que están encargadas del cuidado de nuestros niños y que escuchan nuestro programa. Entonces, pues me despido de ustedes, no sin antes agradecer a Jorge González por los servicios técnicos, Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta la siguiente emisión de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor. Un perro te ladra y da igual.